Mañana de jueves, como cada 15 días, saludamos aquí en el programa Santiago Moreno. Santiago, buenos días.
Hola, buenos días, Fran.
Bienvenido una semana más. ¿Qué tenemos, Santiago?
Bueno, pues vamos a abordar tres noticias que hemos encontrado en la red, que creo que serán interesantes porque yo creo que están de actualidad lo que tiene que ver con la informática y con las tecnologías y con la red. El primero es una polémica que se está empezando, lleva ya tiempo, ¿no? La polémica que es lo del
tema
de los móviles en los colegios, si sí o si no, si prohibirlo o si adaptarlo.
En Francia creo que lo han prohibido, creo.
En Francia los han prohibido. Entonces, bueno, y al prohibirlos en Francia, pues parece que aquí el gobierno del PSOE pues también va a dar ese paso de prohibir los móviles en los colegios. ¿Será bueno? ¿Será malo? Vamos a hablar un poquito de ello.
La verdad que para nada se quieren en clase los teléfonos móviles. Antes hemos estado sin ellos perfectamente.
Bueno, hay voces
hay
que
para
no opinan,
todos, sí,
hay
sí.
voces que no opinan lo mismo. Ahora ya después
vale.
lo veremos. Después también ¿por qué las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen importantes oportunidades de empleo? Y también ya para finalizar, dice que, bueno, vamos a hablar sobre que en un tercio de los usuarios no identificamos la publicidad engañosa en las redes.
Bueno, pues vamos con ello. Los móviles en los colegios, polémica sin duda, la polémica servida.
La polémica está servida porque además está ahora muy, muy reciente. Y bueno, según Luis Rey Goñi, que es el director del Colegio San Francisco de Paula de Sevilla, cuando se le pregunta por la intención del gobierno central, como hemos dicho, de prohibir mediante ley el uso del teléfono móvil en centros educativos, él lo dice que es como ponerle puertas al campo. El anuncio que ha sido realizado la semana pasada por la ministra Isabel Celá ha avivado el ya viejo debate sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en el sistema de enseñanza. La comunidad escolar se divide entre los que defienden el veto a este dispositivo y los que abogan porque se emplee como una herramienta didáctica.
El móvil como herramienta didáctica.
Desde hace años, los docentes, además de pedir silencio constantemente en el aula, lo que hablabas tú antes, Frank, en el aula, han de enfrentarse ahora a otro nuevo obstáculo para el buen desarrollo de las clases y evitar la distracción de los alumnos, el teléfono móvil. El uso descontrolado que hacen muchos menores de él ha provocado bastantes quebraderos de cabeza a los equipos directivos de los centros de enseñanza, muchos de los cuales llevan años esperando que las administraciones públicas legislen al respecto. Y quedaba en manos de los colegios e institutos, en su normativa, la decisión sobre su uso, de prohibirlo o no. Los reglamentos orgánicos de cada centro establecen su empleo o prohibición, y de ahí que la presencia de este dispositivo en el aula sea tan dispar en cada comunidad autónoma, y no solamente en cada comunidad autónoma, sino en cada colegio de cada comunidad autónoma.
O sea, es una locura todo,
Es una locura. En unos sí, en otros no, en unos sí, en otros no. Está bien que se uniformice todo esto. Un caso de aplicación de las tecnologías de la información en los centros educativos se encuentra en el Instituto de Enseñanza Secundaria Ítaca, en Tomares, en Sevilla. Este instituto abrió sus puertas en 2010. Desde que se puso en marcha, prescindió de libros de texto. Hizo una clara apuesta por las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. El papel y la pizarra fueron sustituidos por ordenadores, tablets y móviles. El equipo directivo quería formar alumnos acorde con la sociedad digital del siglo XXI. En un reciente reportaje, su directora, Carmen Lázaro, explicaba que el buen uso de las tecnologías solo se logra utilizándolas.
En este caso, sí.
De ahí que los profesores encarguen en numerosas ocasiones a sus alumnos trabajos que han de desarrollar en las redes sociales. Esta apuesta por la tecnología, especialmente por el buen uso que ha de hacerse de ella, es una rareza en España. Casi todos los centros optan por la prohibición. En caso de permitir el uso del teléfono móvil, rara vez se opta por un empleo pedagógico. Dicha situación evidencia las dos posturas que, según los especialistas, se adoptan cuando llega el momento de abordar el avance tecnológico. Por un lado, se encuentran los entornos competitivos. Es decir, aquellos agentes que emplean las tecnologías para formar a los jóvenes y que estos tengan mayor posibilidad de éxito en el mundo que les espera fuera del aula. Y por otro, los entornos conservadores, que conciben las tecnologías como un peligro que debe evitarse mediante la prohibición.
Es que ahí está el caso. Si se usa para lo que se usa, bien, pero claro, el chico o la chica que ya lo tiene en uso, que ya lo tiene en clase, a lo mejor no está pendiente de lo que tiene, está pendiente y sí de otras cosas como el WhatsApp, el Facebook.
Todo eso depende de la pedagogía que se haga con ellos.
Si tú, y si no, pues las lecciones a través de WhatsApp, a partir de ahora.
No tiene por qué ser a través de WhatsApp, sino las lecciones y las clases se podrían dar, evidentemente, a través de aplicaciones específicas que se usen a través del móvil, que tú te las descargues y que puedas realizar algún tipo de trabajo con tu móvil en la mano, dentro del aula. Eso es una cosa que se me ocurre a mí, quiero decir, no lo sé. Yo estoy solamente aquí, digamos, lanzando un problema, entre comillas, o sin entre comillas, porque la verdad que es un problema que está pasando, que está ocurriendo.
Menos mal que no te compete a ti tomar la decisión, ¿verdad?
De momento no, pero bueno, no está de mal hablar y entablar una conversación didáctica siempre sobre si esto sería bueno o sería malo. De hecho, algunos especialistas abogan de que el móvil puede tener un buen uso pedagógico en el aula, pero para ello hace falta, eso es cierto, mucha cultura. Hace falta mucha cultura, que ha de empezar por formarse en el ámbito doméstico de los alumnos. Claro que para los alumnos hagan uso de un uso responsable del móvil, los primeros en dar ejemplo han de ser los padres.
En casa.
En muchas ocasiones se les compra este tipo de teléfono como distracción. Un error que contribuye al aislamiento del menor. Deben buscarse actividades que contribuyan a interactuar con el entorno inmediato. Y el debate, por supuesto, como digo aquí, pues
está servido
y está abierto, es cierto.
Pero es una locura esto que cada centro pueda legislar independientemente, ¿no?
Está claro que debe de haber un consenso y que, bueno, pues que aquí en España, igual que en Francia, han optado por la prohibición. No conozco, evidentemente, la ley y los requisitos y las cosas que han... Si hay algún tipo de cortapisa para decir, bueno, se puede usar hasta aquí, se puede usar hasta allá, no lo sé. Si el alumno se puede llevar el móvil a clase, y allí en clase, que hay en algunos sitios, cogen una caja, hay unos muebles ya para poner tu móvil, igual que hay uno para poner tu abrigo, sí, o tu paraguas, hay sitios donde ya pones tu móvil cada uno, o sencillamente prohibirlo ya sin entrar en el colegio. O sea, tú no te puedes llevar el móvil ya directamente. No lo sé si eso lo hacen en Francia o no, o si eso lo van a hacer aquí o no. Y aquí en España, pues sí sé, porque aparte de la noticia, bueno, pues informa un poquito de que efectivamente cada colegio, cada centro hace lo que le parece bien, supongo que en consenso con las AMPAs correspondientes, con los padres y madres y demás y cosas
de
esas, que habrán tenido un debate bastante intenso sobre este tema.
De hecho, supongo, en el caso de llevárselo, de poder llevárselo a los coles, mal, en clase a lo mejor no le usan, pero el tiempo libre, el tiempo de recreo, el no llevar los móviles serviría para socializar entre los peques, entre las peques. Si al final te llevas un ratito que tienes libre y estás constantemente con el teléfono en la mano, no socializas con nada, no haces...
Bueno, el uso del tiempo libre en el recreo, en los colegios, a lo mejor también podría servir para educarlos o para educar a los niños. Evidentemente no es que le vayan a poner clases ni deberes por los recreos ni nada, sino que realicen actividades, sobre todo a los más pequeños o los más mayores, ya que tienen en los institutos, pues 17, 18 años va a ser más complicado, pero hacerlo ahora, si lo hace desde el principio, sí. O sea, un niño que llega al colegio en tercero, en primaria, y que no ha utilizado el móvil nunca durante las clases, ya va a estar acostumbrado.
Lo tienes educado ya, ¿no?
Ya lo tienes educado. El problema es educar a un chaval, un adolescente que tiene ahora 16 años.
¿Cómo le quitas tú 17 el móvil?
Años, ¿cómo le quitas el móvil? ¿Cuándo son sus propios padres los que le han, digamos, incentivado desde pequeño a que utilicen el móvil? ¿Por qué? Porque los padres hemos comprado el móvil al niño, y para que no nos moleste, muchas veces cuando estamos en una reunión de amigos, en un restaurante,
el niño toma el móvil
y aíslate tú, ¿vale? O sea, que aquí todos tenemos una parte de culpa y entre todos supongo yo que habrá que tomar y buscar y habrá que buscar una solución.
En fin, bueno, pues hablamos del siguiente tema, a ver cómo el sector de las tecnologías de la información ofrece en este caso oportunidades para la búsqueda de empleo.
Sí, porque ya lo hemos hablado alguna vez aquí, que las tecnologías de información y la comunicación ocupa hoy en día una de las posiciones más altas en el volumen de vacantes de las empresas, así como el ranking de los sectores menos competidos. También ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años y aunque lleva ya un tiempo así, no parece tener intención de parar. Los hechos hablan por sí mismos y es que no solo 3 de los 10 perfiles más buscados pertenecen a este área, sino que también se ha visto evidenciado un poder importante en el tema de los salarios que pueden ofrecer las profesiones en este sector. Por estas razones, como esta, que no podemos evitar preguntarnos qué tanto conoces de este mundo y si quizás en él hay una oportunidad para que tu vida laboral que no habíamos considerado. 4 ventajas de trabajar en el sector de la informática y las comunicaciones. Primero, crea nuevos trabajos. Este sector profesional está siempre en constante cambio y, por lo tanto, en constante desarrollo. Nuevas profesiones aparecen cada día y se instalan en nuestra sociedad haciéndose un hueco en lugares que nadie sospechaba. Por ejemplo, profesiones que antes sonaban a ciencia ficción, como consultor de ciberseguridad, desarrollador de ciberseguridad, consultor hacking o especialista en Big Data, ahora son el pan de cada día. Y la tendencia es que sean cada vez más y más comunes. Y es que en este mundo lleno de oportunidades, por dar un ejemplo, solo en 2017 en el sector hubo más de 330.000 vacantes.
Que son muchas, ¿eh?
Que son muchas. Así, si eres joven y no tienes muy claro qué estudiar, pero tienes una pasión asociada a la tecnología, apuesta por ella. Las probabilidades apuntan a que en un futuro muy próximo habrá un trabajo hecho a medida para ti. La segunda, son buenos sueldos.
Se paga bien, ¿no?
Se paga bastante bien. Al ser un sector en constante cambio y en renovación, sus sueldos tienden a no estancarse. Además, como los profesionales de estas áreas deben tener skills bastante puntuales, los sueldos suelen ser altos para compensar su conocimiento y herramientas. Encuentra una pasión dentro del universo de informática y las telecomunicaciones y comienza a trabajar por un puesto que te permita desarrollarla aún más. El tercero es no poner fin o límites, perdón, a la carrera, a tu carrera. En este sector es muy amplio.
No tenerle miedo, ¿no?
Ninguno. El que apuesta por él tiene que apostar para todo. Este sector es muy amplio y, por lo tanto, sus puestos no están solo centrados en un tema puntual. La tecnología es algo que se ha expandido tantísimo que ahora puede usarse y aplicarse a todo. Es por eso que este sector no solo está enfocado a la típica tecnología que todos tenemos en nuestro imaginario, sino a muchísimo más. Por ejemplo, una startup puede enfocarse en desarrollar una aplicación para mejorar el reciclaje en los de los hogares, para transferir dinero en un solo clic o incluso para irte de viaje. Con la tecnología las posibilidades son prácticamente infinitas. Así que no dudes del sector solo por la idea preconcebida que puedas tener y anímate a intentarlo. Y también para finalizar está en constante renovación. Para los amantes de la innovación, de mantenerse a la vanguardia, de estar al pie del cañón, esto sería lo suyo. Es un sector tan cambiante como este, es necesario tener esta chispa, esas ganas de siempre saber más y esa curiosidad. Si esto te apasiona y te motiva, buscar un empleo en un sector que se mantiene en constante cambio como el de la informática y las telecomunicaciones puede llegar a ser una gran idea. Estos 4 puntos fuertes hacen que no sea más fácil aventurarnos en este mundo, porque vuelve la apuesta por el sector de la informática y las telecomunicaciones una muchísimo más segura. Una en donde las conseguirás con un buen trabajo enfocado en algo afín a ti, sin demasiada competencia por el momento y sin duda con un buen sueldo y condiciones. Bueno, las tecnologías de la información y la comunicación son las nuevas profesiones del futuro. Están desapareciendo muchas que no se pueden adaptar o que no se adaptan o que no se han adaptado a las tecnologías, pero están apareciendo otras muchas más. Todo el mundo ya tiene mucho miedo, es que los robots nos van a quitar el trabajo, pero los robots no nos van a quitar el trabajo. Los robots nos van a dar más trabajo.
Más trabajo, eso sí, especializado en este caso.
Especializado ahí, está claro.
Bueno, pues atención a esas profesiones y esas vacantes. De hecho, en las universidades y en los grados formativos, en los últimos años, sobre todo, ha habido un boom bastante importante.
No solamente, ¿no?, en eso, sino también en la formación profesional. La formación profesional, lo que pasa aquí en España, puede estar quizás mal aplicada y mal estructurada, pero sí debería de ser una de las bases para realizar, para que la gente joven realice estudios específicos sobre este tipo de temas. Porque muchas veces las universidades, bueno, pues las materias se diluyen por ahí, se estudian cosas que no tienen mucho que ver con eso, pero aquí en la formación profesional son mucho más específicos, los estudios son mucho más específicos y se debería apostar por ello.
Bueno, pues hablamos ahora como último tema de un tercio de los usuarios que no identificamos la publicidad engañosa, ¿no? Por las redes, por internet, ¿no?
La Comisión Europea ha publicado un estudio que apunta a que el 36% de los usuarios de redes sociales no ve las estafas en Facebook o en Twitter. Un tercio de los usuarios de las redes sociales no identifica la publicidad engañosa.
Mostrada... Eso que te regalan un iPhone o un iPad que está deteriorado, gratis, que está, ¿vale?, gratis, todo gratis.
Efectivamente, eso es así. Es más, el 36% de los casos analizados, los individuos que participaron en el estudio de comportamiento en publicidad y prácticas de marketing en medios sociales en línea de la Comisión Europea no fueron capaces de identificar la llamada publicidad nativa. Es decir, aquella cuyo contenido imita las publicaciones generadas por usuarios sin intenciones comerciales. Los participantes tampoco lograron distinguir entre los contenidos con fines comerciales y aquellos sin ánimo de lucro, cuando los mensajes incluían una referencia a que se trataba de contenido patrocinado. Este estudio presenta evidencia de las preocupaciones que ya teníamos sobre la publicidad en las redes sociales. Algunas de las técnicas utilizadas son desleales y manipuladoras, y simplemente no los permitiríamos en el mundo fuera de Internet. La responsable comunitaria de consumo añadió que tratará el caso con las autoridades nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea para determinar si es necesaria una acción coordinada en el conjunto de la Unión. En línea o fuera de ella, las empresas no deben engañar injustamente a los consumidores. Añadió Jourová, que es la Vera Jourová, que es la presidenta de la Consumidores e Igualdad de la Comisión Europea. Jourová dio el pasado 20 de septiembre un ultimátum de 3 meses a Facebook, en particular, para adoptar las prácticas a la normativa de consumo de la Unión Europea y amenazó con sanciones a esa red social estadounidense si no se aprecian resultados a final de año. La comisaria señaló entonces, a título personal, que no tiene en cuenta en esta red social con 380 millones de usuarios de la Unión Europea, porque decidió cancelarla al considerar que se trata de un canal basura por el que se vierte odio. Eso piensa esta comisaria sobre Facebook.
Bueno, que no es nada seguro, porque la semana pasada se lió porque salió la noticia de que se habían filtrado, no sé si hasta
50 millones, 50 millones otra vez, de otros 50 cuentas. Millones. Sí, la verdad es que Facebook lo lleva claro.
Pero o sea, ¿qué le pasa a Facebook últimamente?
Algo le pasa, yo no sé qué. Inventaron algo que yo creo que no saben controlar. Yo creo, me parece, o
pero
por
se
lo
ha
menos
hecho grande.
Esa impresión se la ha ido de las manos, se la ha escapado de las manos y no saben cómo controlar el tema, sobre todo de la seguridad y de todas estas cosas que están pasando, porque la verdad o a Facebook le están dando una publicidad horrorosa, tanto los estados porque no tributa en donde tiene que tributar, solamente tributa en Estados Unidos y están recibiendo multas impresionantes que yo no sé si pagará o no pagará, supongo que sí, para y cada vez poniéndole más trabas a Facebook, por supuesto, supongo que con razón, pero nosotros ahí andamos, dale que dale con Facebook y mandando nuestras cosas y compartiendo nuestras historias.
Lo bueno que tiene esto es que cada vez que sale una información de esa de me han robado la cuenta tal, hay que cambiar la contraseña. Sí. Y te sirve para renovarla, por lo menos.
Por lo menos eso.
Hay que sacarle algo positivo.
Algo positivo, sí. La verdad es que eso de las contraseñas, yo lo he dicho aquí más de una vez, nunca nos acordamos. Y además, que es que yo con los usuarios y las usuarias que vienen a los
constantemente,
talleres,
¿no?
Eso es constantemente, nos las olvidamos. La contraseña de Facebook no la olvidamos, la contraseña de Gmail no la olvidamos, la contraseña, y andamos siempre recuperándola, y eso es verdad, es lo que tú dices, que cuando la recuperas, por lo menos ya la has cambiado, ya la has cambiado una vez y ya no la puedes usar.
Pero se vuelve a repetir.
Pero se vuelve a repetir otra vez el tema, o sea, es así, es continuo eso.
Bueno, pues vamos con los próximos talleres de informática.
Bueno, pues tenemos dos a la vista, que uno es sobre ciberseguridad precisamente y protección de datos personales, para ahondar en este tema de la seguridad en Internet. Últimamente estamos imponiendo, por lo menos yo aquí en el NCC de Guariña, muchos talleres de este tipo, porque es que además la gente lo suele pedir, lo de Facebook, la configuración de Facebook, las redes sociales, porque en una parte de este taller entra precisamente eso. Y bueno, pues comenzaríamos el día 15, son los días 15, 16, 17, 18 y 22 de octubre, de 6 a 8. Y después ya hablaremos la semana que viene, si podemos, sobre el Internet de las Cosas, ciudadanía conectada, en la semana del Codeweb 2018, que es una charla sobre esto, sobre el Internet de las Cosas, que también es algo muy interesante, cómo cada vez tenemos más cosas conectadas en nuestra casa sin darnos cuenta, y que desde el móvil podemos realizar muchísimas operaciones a larga distancia.
Y hasta frigoríficos.
Hay frigoríficos, hay hornos, hay de todo. Hay coches que están ya cada vez más conectados. Y eso también es el hacia donde avanza todo este tema de las tecnologías de la información y la comunicación.
Y luego Internet nos va lento.
Y luego Internet...
¿Cómo no nos va a ir lento si tenemos todo conectado? En fin, bueno.
Muy bien.
¿Algo más, Santiago?
Bueno, pues nada más. Darte las gracias una vez más por darme esta oportunidad de estar aquí.
Pues nos volvemos a escuchar la semana que viene, si quieres.
La semana que viene nos podemos escuchar otra vez, ya te lo plantearé, para hablar sobre la semana que viene, las actividades que vamos a realizar.
Muy bien, Santiago Moreno, muchas gracias.
Gracias. Buen día, hasta luego. Adiós.